¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que si estás escuchando la radio, estás escuchando COPE, estás escuchando Herrera en COPE, es porque la mañana va bastante bien. Así que un saludo de Gutiérrez y por delante unos cuantos minutos más con historias interesantes que te tocan de cerca. Algunas, bueno, pues para hacer balance, para pensar un poco en lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Cada vez queda menos, apenas dos días para dar carpetazo final a este año, el 2021, un año gris oscuro tirando a negro. Y esta semana es momento de hacer balance, quedarnos con momentos, con instantes que nos hayan marcado este año, reflexionar sobre ello y hacer todo lo posible para que sea un poco mejor todo. Mira, una de las escenas sin duda más sobrecogedoras ocurrió a mediados de mayo. Lo vivimos aquí en directo, en la tarde de COPE con Fernando de Aro.
Se oyen los gritos, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, pues estos gritos son los de cuatro chavales que están llegando, vamos a acercarnos, que están llegando en este momento a la playa. Salam, 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 sabah al her, Ana Fernando.
Qué emocionante. Es un chaval seguro que te acuerdas. 17, 18, 19 de mayo, playa del Tarajal, en Ceuta. Cerca de 10.000 inmigrantes, niños, mujeres, entraron de forma ilegal en nuestro país. Una muestra de que la inmigración irregular, especialmente la que llega a través de Marruecos, es una de las grandes tareas pendientes para el año que viene. Una crisis, sí, motivada por el contexto social, evidentemente, pero también, Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, motivos políticos. Buenas tardes. Sí, motivos políticos, claro, desavenencias políticas motivadas, por ejemplo, por la polémica acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ahora enseguida profundizamos sobre estas relaciones diplomáticas, pero antes, bueno, ¿qué balance, no? ¿Qué balance podemos hacer de todo este año 2021 en materia de inmigración? Curiosamente, según ese balance del Ministerio de Interior, el total de inmigrantes llegados a España de manera ilegal por vía marítima y terrestre es menor que el año pasado. Concretamente, es 1,2% inferior. Hay varios datos curiosos en todas estas estadísticas. Por ejemplo, el número de inmigrantes localizados es muy similar en un año, pero han llegado en muchas menos embarcaciones, lo que quiere decir que o bien llegan en barcas o cayucos más grandes, o lo que sería peor, que están viajando mucho más hacinados. Estamos hablando, como digo, de 39.000 personas durante este año 2021, al que le quedan apenas dos días. En su inmensa mayoría han llegado por vía marítima y a través de tres rutas principales, ¿no? La del Estrecho, que es la que todos conocemos, la del Mar de Alborán, por ejemplo, la ruta del Mediterráneo, que esa ruta ya les lleva hasta Baleares o a costas de Almería, Murcia o la Comunidad Valenciana, y quizás la ruta más numerosa ahora mismo, que es la ruta del Atlántico hasta las Islas Canarias. Como decimos, el total de inmigrantes llegados este 2021 es una cifra muy similar a la que tuvimos el año pasado.
Algo, Ángel, que contrasta mucho con otras noticias que vamos conociendo, como que nuestro país ha detectado 30 organizaciones criminales, 30 dedicadas a la inmigración ilegal. Es el doble que hace tan solo 5 años. Aquí hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo puede ser? Como nos dice Pep Boades, del Servicio de Jesuitas a Migrantes, aquí hay una paradoja que necesita explicación.
Tenemos la sensación de que hay mucha población marroquí que entra en España, pero me da la impresión de que no es tanta. La paradoja entre la percepción que tenemos de mucha inmigración marroquí y unas cifras que, siendo importantes, nos dicen que no lo son para tanto.
Y esa explicación la encontramos en la letra pequeña de los datos del Ministerio. En la estadística no se contabiliza la entrada masiva en Ceuta de esas 10.000 personas a mediados del mes de mayo. Es decir, el gobierno no es capaz de contabilizar los inmigrantes irregulares que tenemos en nuestro país.
Claro, y esto al final es un problema. Es difícil contabilizarlos, ¿no? Precisamente por eso, por el anonimato que tiene toda esta gente que consigue entrar en España sin ser localizada. Sobre todo porque tampoco se puede ayudar al que no sabes que está ahí. Bueno, al final, ¿qué buscan la mayoría de estos inmigrantes que llegan a España? Lo primero, reencontrarse con su familia, claro.
La población marroquí que llega a España, en primer lugar, busca las redes de relaciones de sus parientes, amigos, conocidos.
Bueno, son personas que evidentemente vienen a España en busca de un futuro mejor. Entre ellos hay muchos marroquíes, claro, porque es un país vecino, pero también de todo el norte de África, de toda la África subsahariana, e incluso también llegan desde Asia. Ni la pandemia ni la situación de crisis actual les ha frenado. Como nos dice Pep Boades, del Servicio Jesuita de Ayuda a Migrantes, no vienen a por limosna, cree que vienen a trabajar.
Sí, es muy importante saber acoger y acompañar a la población migrante, teniendo como presupuesto que es población capaz de trabajar, que lo que está buscando es su inserción laboral y que cualquier tipo de ayuda o prestación tiene que ser algo puntual hasta que estén en disposición de vivir autónomamente.
Claro, esto es algo complicado y en este sentido, pues este servicio de ayuda dice que las precisamente las ayudas que se puedan dar deberían ir por ahí, por ese sentido.
Una de las mejores cosas que se puede hacer es precisamente invertir en formación, en acompañamiento, en enriquecer sus redes de relaciones para que no queden confinadas en el grupo marroquí o en el grupo simplemente musulmán, sino que se abran pues a relaciones más amplias dentro de la sociedad.
Claro, que el inmigrante también se abra y se adapte a las costumbres, derechos que tenemos en este caso en la sociedad española. Bueno, este es el perfil general del inmigrante, estas son también las consecuencias. Ahora bien, para poder ponerle solución a todo esto es fundamental también conocer las causas. Y en este sentido, el papel que juega Marruecos, Carlos, pues es totalmente fundamental, ya que es la frontera sur, no solo de España, sino también de la Unión Europea. Y ahí tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Y varias preguntas que hacernos de cara a este 2022. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar las relaciones diplomáticas que tengamos con Marruecos en este tema de la inmigración y sobre todo qué acciones puede llevar a cabo España, ¿no?
Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a hablar de todo esto con Manuel Torres, es catedrático de Ciencias Políticas, también es miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Defensa, experto en este tipo de crisis. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es la inmigración irregular, sobre todo a través de la frontera con Marruecos, como estábamos hablando, una de las grandes tareas pendientes que tenemos de este año 2021 para el próximo?
Bueno, pues es uno de esos problemas de difícil gestión que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Es decir, no va a ser ninguna novedad, pero eso no significa que no sea una tarea que pierda urgencia, ¿no? Y desde luego las autoridades pues tendrán que poner un especial énfasis en la gestión de un problema que parece cada vez más enquistado.
Al final, si tuviéramos que poner en una balanza la coyuntura económica de Marruecos y las relaciones diplomáticas entre España y este país africano, ¿cuál ha sido la causa más importante de la llegada de inmigrantes? Recuerdo que ahora mismo es una cifra muy similar a la del año pasado, es aproximadamente un 1,2% inferior, y eso sí, sin contabilizar esas 10.000 personas que entraron a mediados del mes de mayo. Pero ¿cuál sería ahora mismo la causa de la llegada de inmigrantes a España?
Bueno, básicamente la causa es la existencia de un porcentaje muy elevado de la población marroquí que manifiesta su deseo de emigrar hacia Europa, y principalmente la puerta de entrada a España, y ese deseo se manifiesta en la voluntad de llevarlo a cabo cuando se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Y entonces hay personas que entienden que el momento es ahora y afrontan las dificultades que se encuentran, y otras que cambian su opinión y deciden, como digo, dar ese paso adelante cuando creen que hay una coyuntura que lo facilita. Y en este sentido, pues el Reino de Marruecos ha abierto y ha cerrado esa presión migratoria hacia afuera, también con la voluntad de obtener réditos políticos, ¿no? Y eso es lo que explica en ocasiones que las oleadas van creciendo, van disminuyendo en función de la presión que ejerce la autoridad marroquí por frenarla o por darle vía libre.
Manuel, este año 2021 sin duda no ha sido el mejor año en las relaciones entre España y Marruecos. ¿Cómo podríamos definir o decir que están en este momento esa relación?
Pues está en una fase muy complicada. Es decir, formalmente Marruecos sigue manifestando pues su disgusto con las autoridades españolas y en ese sentido pues no deja de encadenar decisiones que tratan de manifestar pues la existencia de una ruptura o un deterioro grave de esas relaciones, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que esas relaciones no han cambiado únicamente a raíz del episodio del salto de la valla de Ceuta en mayo, uh-huh, sino que años atrás Marruecos ya había manifestado de manera un tanto sutil su voluntad de escalar en las pretensiones que pretende ejercer sobre la ciudad de Ceuta y Melilla y de forzar al gobierno español a manifestarse a favor de las tesis de Marruecos sobre su soberanía en el Sáhara, ¿no? El hecho de que la administración Trump decidiese reconocer esa soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, pues ha acelerado todas esas pretensiones de Marruecos, y en ese sentido tiene una voluntad clara pues de torcer el brazo, ¿no?, al Estado español.
Apretar un poquito más.
Eso es. Y en este caso, el episodio de Ceuta, pues es un ejemplo de cómo han decidido ir un paso más allá y, en este caso, pues ejercer presión sobre las ciudades autónomas con la intención de que España decida recomponer la relación reconsiderando su posición sobre el Sáhara.
Bueno, aquí Manuel parece que no, pero hay un factor importante que en principio no tiene nada que ver, pero lo acaba teniendo que ver todo, ¿no? Estamos hablando de esa crisis energética que también ha podido tener algo que ver en todo el contexto geopolítico de ese estrecho, precisamente nuestra relación con Marruecos y sobre todo nuestra relación con Argelia, porque parece que no, pero el hecho de que ese gasoducto, por ejemplo, que existía entre Argelia y Marruecos y que luego llegaba a España, eso, por ejemplo, nos ha afectado en el precio del gas, a nuestros bolsillos, pero es que también ha afectado a la política migratoria, no solo de España, sino también de la Unión Europea, ¿no?
Absolutamente. Es decir, hay un contexto muy complicado a nivel regional y es precisamente ese incremento, ¿no?, de la hostilidad entre Marruecos y Argelia, pues que nos impacta directamente, ¿no? Es decir, en este sentido, Marruecos desearía que España se mostrase beligerante a favor de la posición de Marruecos en ese conflicto y diese de lado a Argelia. Y, por lo tanto, cualquier acto de acercamiento a Argelia o de mantener relaciones económicas más intensas, pues percibido por Marruecos pues con un enorme disgusto, ¿no? Y en ese sentido es una mala noticia, ¿no?, que la relación entre ambos países se siga deteriorando, porque, como bien señalaban, pues eso nos afecta a muchos niveles, en el nivel migratorio, en el nivel energético, en el nivel de las relaciones bilaterales con ambos países. En fin, es también otro de esos problemas endiablados que tendremos que afrontar en el próximo año.
Pero ¿y la Unión Europea? Perdón, Carlos, no, adelante.
No, perdón, Ángel.
No, iba a preguntarle a don Manuel Torres, al catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Defensa, si la Unión Europea está haciendo lo suficiente, teniendo en cuenta que esa frontera española, la que podemos tener con Marruecos en Ceuta y Melilla, son también fronteras de la Unión Europea.
Claro. Bueno, hay un hecho positivo de toda esa crisis, y es que realmente las autoridades europeas se mostraron abiertamente a favor de la defensa de la frontera de Ceuta como frontera europea, ¿no? Algo que terminó sorprendiendo a Marruecos, realmente porque no se esperaba una reacción de ese tipo a nivel de las instituciones europeas. Posiblemente eso vino motivado por el enorme impacto y el dramatismo de las imágenes de la población, ¿no? Y esos niños, ¿no?, incluso que tienen que ser rescatados en el agua.
Sin duda, Manuel Torres, catedrático de Ciencias Políticas, miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Defensa, gracias por todas estas explicaciones. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sé que no es la mejor hora para hacerte esta pregunta en concreto, sobre todo con el estómago vacío, pero ¿recuerdas cuál fue la última idiotez que hiciste? Pero sonada, grande. Mientras lo piensas y disfrutas con el recuerdo, si puedes, déjame que te cuente la tremenda bobería que acaba de acometer Thomas Katainen. Es finlandés, es youtuber y es... Bueno, el tercer apelativo lo pones tú cuando te cuente su historia. Tan rocambolesca que, como ayer fue el Día de los Inocentes, pensé que era una broma. Pero no, es real y una lección de vida. Ya sabes que se aprende tanto de los buenos como de los tontos. Que demuestra cómo en ocasiones Dios da mocos a quien no sabe sonarse. Agárrate que vienen curvas. Bueno, Thomas es un popular youtuber en Finlandia y, a pesar de su aspecto de necesitar con urgencia un baño y una comida caliente, es un tipo que gana muchísimo dinero. Podría vivir en Andorra, pero mira, lo hace en Finlandia. Como a otros youtubers, a Thomas le gustan los coches caros, pero caros de verdad. Uno de los últimos que compró fue un Tesla modelo S de 2013. Estamos hablando de un coche que en su versión más barata cuesta más de 105.000 euros. Un coche. El coche funcionaba perfectamente hasta que llegó a los primeros 1.500 kilómetros. Momento en el que todos los testigos del tablero empezaron a encenderse, Tomás se puso nervioso y fue cuando decidió llevarlo al servicio técnico oficial de Tesla. Después de mes y medio en la casa oficial de Tesla, la única solución que le ofrecieron fue reemplazar la batería del coche, una opción que le costaría... Bueno, que lo cuente él, aunque sea en finlandés. Bueno, te ahorro las clases de finlandés, 20.000 euros. Sí, abre los ojos. No podemos decir que las baterías de Tesla sean muy asequibles. De hecho, no son nada asequibles. Así que ante un problema como este, Thomas Katainen decidió tomar una drástica decisión. Explotar su coche. Tal cual, por lo menos ofrecía diversión a raudales en su plataforma de vídeo. Y es lo que hizo, un vídeo junto con otros youtubers, estos especializados en explosiones. En el vídeo se puede comprobar cómo Thomas se traslada a una montaña bastante alejada, sin público, sin peligro para nadie, para hacer volar por los aires su Tesla blanco modelo S con nada más y nada menos que 30 kilos de dinamita. Bueno, pues así suena un Tesla volando por los aires con 30 kilos de dinamita. Así se hace historia, y supongo que también el Pánfilo. El vídeo ya llega casi a los 2 millones de visitas y más de 20.000 me gustas, los que le hubiera costado cambiar la batería. Ah, se me olvidaba. Y 2.500 comentarios de usuarios que aplauden la idiotez. Se ha calculado que todos nosotros tardamos menos de 10 segundos en generar una primera impresión sobre una persona que acabamos de conocer. Lo primero que hace nuestro cerebro es plantearse si esa persona es una amenaza para nosotros o no. A continuación llegan los juicios de valor sobre si es atractiva, sobre su personalidad. Pero como te digo, en 10 segundos lo tenemos. Pero ¿en qué parte de la anatomía de la otra persona nos detenemos, nos fijamos cuando conocemos a alguien por primera vez? ¿En la boca? ¿En sus manos? ¿En los ojos? La pregunta no es baladí, y menos ahora que la mascarilla vuelve a ser obligatoria todo el tiempo, hasta en el exterior. Aunque limitemos nuestros movimientos, puede que conozcamos a alguien estos próximos días y sería una pena que nuestra primera impresión se quedara solo en la mascarilla. Hasta en estas cosas tan elementales el virus nos está cambiando. Por cierto, también nuestra manera de volver a tomar decisiones. Fíjate si no, en el debate que se ha abierto sobre lo que deben durar las cuarentenas. Hemos vuelto a esa casilla del juego en la que las reglas de la partida las cambiamos como Groucho Marx cambiaba de principios. Si no se adaptan a nuestras necesidades, tenemos otras. Y esta tarde o mañana, pues volvemos a coger otras. Te pongo un ejemplo. El debate es si debemos guardar 10, 7, 5, 3 días de cuarentena después de pasar la enfermedad. Eso sí, si no tenemos síntomas. Pues bien, no hay ningún estudio, ninguno, que avale este cambio, esta decisión. Lo explicaba aquí en Herrera en COPE Stanislao Nistal, el es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia en la Universidad San Pablo Cero.
Yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR, es complicado para decidir que esto tiene que ser 5, 7 o 10 días. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus, que es lo que todavía no se está haciendo o no se ha hecho un estudio fuerte para avalar esos días de cuarentena.
No se está haciendo, pero ya estamos a punto de tomar una decisión. Lo que de verdad está pesando en la balanza para que acortemos los días de cuarentena no es una cuestión sanitaria, no hay aval científico, es pura y dura economía. Hay sectores básicos donde el personal está empezando a estar de baja por COVID y las plantillas empiezan a no dar abasto. Se pueden colapsar otros servicios como ha ocurrido con la atención primaria. Así que 3 días y a trabajar. Quiero preguntarle por esta cuestión, primero al profesor Pedro Gargantilla. Le recordarás porque ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Es médico, escritor, divulgador científico y jefe de medicina interna del Hospital del Escorial en Madrid, además de profe de Historia de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero que quería preguntarle es 10, 7, 5, 3, ¿cuántos días en su opinión deberíamos pasar de cuarentena?
Es muy buena pregunta. Vamos a ver, lo primero que yo haría sería hacer una pauta fija en toda la Unión Europea. Yo empezaría por ahí, ¿vale? Lo segundo, si nos fijamos ahora mismo qué es lo que están haciendo países de nuestro entorno, pues por ejemplo en Portugal se quiere rebajar de 10 a 5, los italianos lo tienen ahí entre 7 y 10 y lo quieren bajar a 3 y a 5, los griegos lo tienen en 10 y lo quieren bajar a 5, Reino Unido lo tiene 7 días ahora mismo y en Estados Unidos, que son los abanderados de este cambio, lo quieren bajar de 10 a 5 días. ¿Hay evidencias científicas? Totalmente de acuerdo con vosotros. Ninguna. No hay ninguna evidencia científica que diga que hay que reducirlo de 10 a 5, ni mantenerlo en 10. ¿Cuáles son los motivos? Puramente económicos, laborales. Es decir, estamos viendo que con la variante Omicron es mucho más infectocontagiosa que la Delta, con lo cual se ponen en peligro, pues en hospitales, por ejemplo, donde yo trabajo, las plantillas. Es decir, podríamos llegar a tener que cerrar unidades asistenciales por la falta de recursos humanos. Ese es el principal motivo.
Claro. Estamos un poco, doctor, casi como al principio de todo, ¿no? Tomando decisiones un poco en función de cómo sopla el viento cada día o un poco en función de cómo nos viene mejor, ¿no? Restricciones que yo no sé, doctor, por insistir un poco en esto, que se están imponiendo en los últimos días, que no sé si es que llegan un poquito tarde, quizás.
Sí, seguro, sin duda alguna que se llega tarde. A ver, estamos aprendiendo, es decir, la pandemia por el coronavirus es algo totalmente novedoso, nos ha devuelto pues a nuestro más humilde lugar, el de un animal más, y estamos aprendiendo mes a mes. La nueva variante del Omicron pues tiene tres cosas que la hacen totalmente singulares y que yo creo que aquí vienen los cambios. Uno es que tiene mayor afinidad por los receptores de la mucosa, ¿vale? Con lo cual lo estamos viendo, cada día hay mucho mayor número de contagios. Dos, cuando se fija en la mucosa, tiene mayor capacidad de replicación, con lo cual una persona es capaz de contagiar a tres. Y la tercera característica, que tampoco es baladí, es que a nivel pulmonar tiene menor replicación. Pues eso explica por qué, por ejemplo, no hay tantos ingresados en hospitalizaciones y no hay tantos ingresados a nivel de las UBIs. ¿Eso justifica una mascarilla en exteriores? Pues a mi juicio, no. Yo creo que el ejemplo que más se podría parecer es que no estuviera prohibido tomar bebidas alcohólicas en un coche, excepto si condujéramos. Solamente pueden beber bebidas alcohólicas aquel que conduce el coche. ¿Por qué digo esto? Pues porque en exteriores, si prima el sentido común, si prima la distancia de 1,5 metros, no hay motivo alguno para tener mascarillas. Si no se puede mantener esa seguridad, obligatoriamente. Pero llegamos al extremo que vamos juntos, 5 personas con la mascarilla en exteriores, y entramos en una cafetería a tomar café los 5 juntos y nos quitamos la mascarilla. Sí, parece que no hay ningún sentido en esa determinación.
Como dicen otros colegas suyos, es como llevar el casco mientras vas andando y quitártelo cuando te subes a la moto.
También, también valdría como metáfora, sí.
En fin, hablando de mascarillas, doctor, queríamos hablar con usted porque ha publicado un artículo muy interesante, delicioso de leer, sobre las primeras impresiones y lo que cuentan y cuánto cuentan, ¿no? Sobre todo en nuestro cerebro, en nuestra cabeza.
Sí.
Y pensamos en ello ahora que nos han vuelto a obligar a llevar la mascarilla, porque la primera impresión que nos llevamos de otra persona, ¿en qué nos fijamos, doctor?
Pues a priori podríamos pensar que nos fijamos en los ojos, ¿no? Pues es que si a mí, sin conocer este estudio que voy a contar ahora, me lo hubieran preguntado, diría, pues yo creo que es en los ojos. Sin embargo, la ciencia nos demuestra que es en las cejas. Esto nos remontamos a un estudio que hicieron unos científicos canadienses, enseñaron a un grupo de personas fotografías de famosos y se dieron cuenta que cuando no se mostraban los ojos, pues en el 56% de los casos no eran capaces de reconocerles. Pero es que la cifra bajaba todavía más, es decir, no eran capaces en el 46% cuando lo que no se les mostraba eran las cejas. Con lo cual la conclusión es que nuestro cerebro se fija sobre todo en las cejas. Sobre todo en las cejas.
Así que estamos de momento salvados, aunque llevemos la mascarilla, ¿no? Porque las cejas nos van a dar esa primera impresión que no siempre es certera, ¿verdad?
No. Bueno, yo creo que el sentido común nos dice que cuántas veces nos hemos equivocado cuando hemos tenido una primera impresión de una persona. También es verdad que la mascarilla, yo creo que nos ha dado sorpresas, ¿no? O sea, que nos hemos hecho una percepción anómala de alguna persona con la mascarilla puesta, sí. Luego se ha quitado la mascarilla y hemos dicho, anda, pues, no sé, me parecía más atractiva o menos atractiva, o simplemente me parecía diferente con la mascarilla puesta. Yo creo que también nos ha pasado eso a todos, ¿no?
Sí. Explíquenos una cosa, ¿qué es el efecto halo y el efecto horn, no?
Claro, el efecto halo es cuando tenemos una primera impresión excesivamente positiva de una persona, ¿vale? Esto lo vieron los americanos en el ejército, pues vieron cómo los oficiales generaban una primera impresión de una persona, en este caso positiva, y le añadían características pues de bondad, de patriotismo, de humildad, bueno, una serie de características positivas sin que hubiera una certeza para eso. El efecto Hor es todo lo contrario. Es decir, acabamos de conocer a una persona y pensamos que es prepotente, egoísta, poco solidario, sin que tampoco tengamos una evidencia sobre eso. En este caso negativa, es el efecto Hor.
Claro, claro. Lo difícil es que una vez que se instala esa idea en nuestra cabeza, cambiarla es complicado, ¿no?
Es muy complicado y además que se instaura dentro de nosotros en tan solo 7 segundos. Es decir, conocemos a una persona cuando antes podíamos darle la mano o dos besos y ya hemos generado una impresión que va a tardar muchísimo tiempo en ser borrada o ser modificada. Es impresionante.
Sí, la verdad es que lo típico de le dices a alguien, oye, es que tú de verdad me caías fatal y luego ya te he conocido. Cierto. Y con el tiempo ha cambiado tu impresión, ¿no?, sobre esa persona. Bueno, doctor, siempre cierto, es muy cierto. Interesante charlar con usted, aprendemos muchísimo. No le he preguntado, ¿cómo están en su hospital?
En mi hospital no estamos mal, la verdad es que no estamos mal ahora mismo, ¿eh? Tenemos, está más saturada la zona de urgencias porque viene la gente a hacerse los antígenos, las PCRs, ¿vale? La mayoría no ingresan, se van nuevamente a sus domicilios, pero ahora mismo la UVI y la hospitalización está razonablemente bien. Mi temor es, como le decía al principio, las unidades, los recursos humanos del personal sanitario.
Claro. Claro, que ahí es donde empieza a haber también...
Que nos infectemos y que tengamos que guardar cuarentena y no podamos venir a trabajar.
Claro, porque además en las próximas semanas el pico va a seguir subiendo.
Pues presumiblemente sí. Yo creo que por lo menos hasta el día 15 de enero esto seguirá subiendo. Luego ya empezaremos a notar una bajada, que también espero que sea proporcional a la subida, igual de rápida la bajada.
Ojalá sea así.
Pero está por ver, ojalá sea así.
Pedro Gargantilla... Doctor, escritor, divulgador científico, jefe de medicina interna del Hospital del Escorial y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por estar con nosotros, por compartir su saber y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Como siempre, un placer. Un abrazo.
En el WhatsApp de Herrera en COPE seguimos recibiendo vuestros mensajes, vuestras notas de voz, vuestros sucedidos, opiniones y pareceres en el 600-99-13-14. Dice Esteban, que nos ha dejado una nota de voz, que estamos pensando en las restricciones, en limitar el fin de año, pero es que la semana que viene llega la cabalgata de Reyes. Escúchale.
Muchos está hablando sobre las restricciones para las fiestas de fin de año, que me parece lógicamente bien, pero aún no escucho noticias sobre las cabalgatas de los Reyes Magos, cuando lo más habitual es que los más pequeños, que son los que ahora están cogiendo esta gran ola mayoritariamente, son los que más van a asistir. Y a ver si nos vamos a encontrar como el día del 8M del año 2020, que nadie se atreve aquí a tomar una decisión que se tenía que tomar ya.
Pues ahí lo deja Esteban, y ahí lo dejamos nosotros también para vuestra consideración. Oye, Paco, nos ha dejado un mensaje precioso para nuestros compañeros de Herrera en COPE, que hoy han hecho algo muy bonito. Escúchale.
Este mensaje quiero que sea un agradecimiento enorme para la entrevista que acaban de hacer María José, Goyo y Naranjo a ese sacerdote cubano. No se puede hacer más bonito, no se puede transmitir más en tan poco tiempo. Me quito el sombrero ante esos profesionales. Muchísimas gracias por hacernos la vida de otra manera.
Se refería a la entrevista al padre Rolando Montes en su labor de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis de Camagüey, en Cuba. Pues gracias, Paco, por tu sensibilidad. Y Manuel también nos ha mandado un mensaje pensando en toda la ceniza que hay que retirar de La Palma. Escúchale.
¿Nadie puede hacernos llegar una especie de sacos solidarios de cenizas? En La Palma, al mismo tiempo que limpiábamos aquello un poco, un saco, una cantidad de, no sé, de trigo, un saco de maíz, de 30, 40 kilos, que paguemos por ellos en la península 40 euros o en el resto del mundo, que habrá gente que solidariamente los queramos pagar o queramos ayudarlos para tener un cachito de La Palma en cada uno de nuestra casa. A mí no me importaría tener en mi casa de jardín un par de sacos, pagaría con todo el gusto del mundo. No sé si alguna empresa se puede poner a hacer eso y al decir, bueno, pues vamos a venderlo y al mismo tiempo limpiábamos un poco y ayudábamos allí.
Fíjate las ideas que van surgiendo. Gracias a todos, 600-99-13-14. Y ahora vamos a conocer lo que a partir de la una del mediodía nuestros compañeros de Mediodía COPE nos van a contar. Ángel Correas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes de nuevo. Pues mira, os vamos a contar y vamos a contar en general el tema de las cuarentenas, ¿no? Los cálculos que se están haciendo ahora mismo para reducir las cuarentenas que tenemos los españoles establecidas por los contagios de Omicron, en este caso, ¿no? La explosión de contagios. Están 10 días ahora mismo esa cuarentena y, claro, de lo que se está hablando es ¿qué hacemos? ¿La reducimos a 7, a 5? Varios países ya lo han hecho, entre ellos Estados Unidos, ¿eh?
Pues estaremos muy atentos porque es algo que nos toca muy de cerca. Gracias, Ángel. Enseguida te escuchamos a partir de la una del mediodía. Ahora te quedas con lo más cercano, con la COPE de cerca, con las historias que te tocan más en la piel porque están cerca de ti. Enseguida.